Así está la vaina.
El congelamiento puede significar un momento de reflexión, de profunda reflexión, y eso es muy importante. Lo importante es que el congelamiento no significa un estado de hibernación.
Aquí Oti Patiño, alto comisionado para la paz en Colombia, se refiere brevemente a lo manifestado por la guerrilla del ELN en días pasados, sobre la crisis que atraviesan las negociaciones con el gobierno. Recordemos que el ELN congeló los diálogos con el gobierno porque supuestamente este último ha violado lo pactado. Para Patiño, esta crisis puede ser una oportunidad. Para Vera Grave, jefa de la delegación del gobierno en estos diálogos, la crisis es innecesaria.
El congelar la mesa es una crisis innecesaria en un proceso que avanza, en un proceso donde hay compromisos firmados. El gobierno siempre ha estado dispuesto a resolver y atender las crisis que se presentan de manera positiva.
La mesa de negociación con el ELN es parte fundamental de la paz total, así como también lo es la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC. En la actualidad, el gobierno Petro adelanta varias mesas simultáneas de diálogo, hecho que ha generado críticas, algunas de estas relacionadas con la falta de capacidad operativa del Estado. Si bien la paz total es una visión política encaminada a acabar con décadas de conflicto armado en el país, es también una visión de sociedad que implica un nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de la gente en el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro, como el mismo gobierno lo ha señalado. En varios episodios de Así está la vaina hemos mencionado que la paz total es una de las grandes apuestas del gobierno de Gustavo Petro y que este proyecto no ha estado exento de cuestionamientos y críticas. En los últimos días, la lupa ha estado puesta sobre el anuncio del gobierno Petro de una nueva mesa de negociación con la segunda Marquetalia y, por supuesto, en las declaraciones del ELN de congelar los diálogos. La paz total tiene sus críticos, pero también tiene sus defensores. Desde el IEPRI queremos abrir el espacio para el diálogo, la reflexión y el debate sobre la implementación de la paz total y sobre lo que este proyecto implica. El año pasado realizamos un ciclo de conversatorios sobre la paz total en el Pacífico que les invitamos a ver en nuestro canal de YouTube. En este 2024 seguiremos propiciando los espacios para conversar sobre esta apuesta. Para el episodio de hoy hemos invitado a Andrei Gómez Suárez, con quien habíamos conversado hace poco más de un año sobre este tema. Andrei es investigador de la Universidad de Winchester, investigador honorario en la Universidad de Bristol, doctor en Relaciones Internacionales, autor de varios libros sobre temas de justicia transicional, construcción de paz, procesos de paz y cofundador de Rodeemos el Diálogo, una red transnacional no partidista de colombianos y amigos de Colombia que surgió en el Reino Unido entre septiembre y octubre de 2012. Cuando iniciaron los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las FARC-EP, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de la solución negociada al conflicto armado. Andrei, bienvenido de vuelta a Así está la vaina.
Qué gusto, Mariana, estar otra vez contigo. Muchas gracias por la invitación. Aquí felices de poder hablar de la paz total.
Bueno, según tu experiencia y trabajo en la construcción de paz, también según tu conocimiento, análisis y reflexión, ¿cómo crees que va la paz total? ¿Va por buen camino?
Cualquier esfuerzo de construir paz y de resolver el conflicto armado en Colombia por la vía política es el mejor camino. O sea, ese es el mejor camino, no hay otro camino que tomar. Colombia lleva muchos años en guerra y cualquier apuesta que emprenda ese camino es una apuesta que seguramente está llena de vericuetos y de dificultades, pero es un avance. Yo creo que si uno lo compara con el antiguo presidente de la República, que lo que hacía era mandar helicópteros para hacer bombardeos a campamentos de guerrilleros donde había niños, y hacemos un balance de cuál es la estrategia de hoy del ejército, que es capturar a miembros del ELN, del Estado Mayor Central, de la Segunda Marquetalia, pues eso ya es un gran avance, porque estamos respetando la vida de nuestros enemigos. Y eso es lo que fundamenta un Estado de Derecho. Entonces yo creo que el balance general, sin entrar en las particularidades, es que la paz total va avanzando. Tiene en este momento tres mesas de negociación abiertas. Una, pues no se ha inaugurado formalmente, pero ya ante la sociedad se ha dicho que va a empezar, que es la de la Segunda Marquetalia, que está liderada por el antiguo jefe negociador de las FARC, Iván Márquez. Pero tenemos dos mesas que van marchando. Una que lleva tres ciclos, que es la mesa con el Estado Mayor Central de las FARC. Son las de, digamos, el grupo que nunca firmó el acuerdo de paz de 2016, liderado por Iván Mordisco. Y tenemos una mesa de negociación con el ELN que lleva 6 ciclos, más de 27 acuerdos firmados. Yo creo que eso es un avance bien importante. Y en paralelo a eso, tenemos 3 procesos de diálogo sociojurídico con grupos armados criminales en Quibdó, en Medellín y en Buenaventura. Y en estas ciudades se han reducido los homicidios en niveles entre el 40 y el 60%. Para mí, yo creo que la paz total va bien, avanzando.
¿Cómo podrías analizar la sinergia entre la paz total y la implementación del acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las FARC en 2016? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para entender que estos dos proyectos, que estas dos apuestas se complementan?
No son dos políticas distintas. Es decir, yo creo que hay que reconocerlo, que desde el principio lo que ha dicho el presidente Petro y su equipo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es que la implementación del acuerdo es un pilar fundamental de la paz total. Así que cuando yo te respondí de cómo iba la paz total, me dediqué solamente a ver un carril, que es el carril de negociaciones para resolver el tema de los grupos armados ilegales, pero el otro carril, que es absolutamente fundamental, es la implementación del acuerdo 2016. En la implementación de ese acuerdo 2016 hay cosas que el gobierno puede hacer y que ha hecho. Incluso la reconoce el Defensor del Pueblo, hizo su lanzamiento de su informe, poco crítico de cómo va la implementación del acuerdo de paz, pero reconociendo que lo que más ha avanzado es el punto 1, que es el punto de reforma rural integral. En eso, el gobierno Petro ha hecho un esfuerzo inmenso en tratar de responderle a los campesinos. Porque recordemos que el pilar fundamental de la negociación con las FARC tenía 2, pero fundamentalmente era resolver el tema de la tierra en Colombia, que es el origen del conflicto armado. Y el otro pilar, pues, ha sido la participación de las víctimas. Y en clave de eso, yo también creo que es claro que el gobierno Petro, en su apuesta de paz total, ha respaldado la institucionalidad creada para satisfacer los derechos de las víctimas. Respaldó la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y ha respaldado el trabajo del Comité de Seguimiento a las Recomendaciones. Incluso se planteó que ese comité tuviera un rubro específico en el Plan Nacional de Desarrollo, pero al final fueron los congresistas los que se encargaron de quitar ese artículo. No fue el gobierno tenía la voluntad de hacerlo. Por otro lado, el presidente pues, se ha reunido con Roberto Vidal, el presidente de la JEP, ha respaldado el trabajo de la JEP y siguen trabajando con el tema de unidad de víctimas. Se ha presentado la reforma a la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Es decir, hay todo un respaldo para la institucionalidad que tiene que ver con los derechos de las víctimas. Ahora bien, hay cosas que se le salen de las manos al gobierno también. Yo creo que eso hay que entenderlo, porque la implementación del acuerdo de paz tiene vida propia. Lo vemos más claro en la carta que escribieron los excomandantes de las FARC, que son parte de lo que fue el secretariado, criticando a la JEP hoy en día. Entonces uno, hay una crítica dura, diciendo esta JEP se está descarrilando, esta JEP no nos está dando las amnistías que nosotros habíamos acordado con el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, eso ya no es competencia de Petro. Lo que Petro sí tiene que hacer en su apuesta de paz total es garantizar que el Estado colombiano pone a disposición del funcionamiento de la implementación del acuerdo de paz, pone a disposición de ellos la voluntad política y los recursos anclados al Plan Nacional de Desarrollo. Y dentro del Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron varios de los temas importantes de la implementación del acuerdo de paz. Creo que la dificultad más grande, y con esto cierro, es una discusión de fondo y de forma. Mucha gente cree que el problema de la implementación se resuelve si se crea una alta consejería para la implementación del acuerdo de paz. Al parecer, el presidente había prometido que iba a hacer eso. Acordémonos que esa alta consejería nunca existió. Lo que existió fue la alta consejería para el posconflicto. Y la alta consejería para el posconflicto se había dedicado simplemente a los PEDETs y a articular el tema de reincorporación de excombatientes de FARC. Y el resto estaba completamente desarticulado. Cuando Petro llega al gobierno, lo que hace es acabar con la alta consejería para el posconflicto y crear la unidad de implementación del acuerdo de paz dentro de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Entonces, esa fue una recomendación que muchos hicimos. Y hoy en día hay un debate de si esa decisión fue la decisión correcta o no fue la decisión correcta. Porque para muchos, a pesar de que esa unidad hoy quiere articular a toda la institucionalidad para implementar el acuerdo de paz, lo que dicen es que esa unidad no tiene dientes. Es mucho más débil que una alta consejería. Pero creo que es un debate que está planteado y pareciera que el presidente, a pesar de haber prometido que iba a crear esa alta consejería, se está quedando quieto y está dejando que Gloria Cuartas haga su trabajo de articulación institucional para que sea el Estado colombiano a través de sus ministerios e instituciones la que resuelva la articulación para la implementación del acuerdo de paz.
El asesinato a líderes y lideresas sociales, así como firmantes de la paz, no ha cesado. ¿Cómo entender un proyecto de paz total cuando estos asesinatos siguen ocurriendo en Colombia?
La forma más fácil de entenderlo es que una política pública de paz total, precisamente lo que nos plantea es que estamos en guerra y que el asesinato de líderes y el asesinato de excombatientes es producto de una guerra. Es decir, aquí no estamos hablando de una ficción. Aquí no estamos negando que en Colombia hay un conflicto armado. Lo que estamos diciendo, en Colombia hay un conflicto armado que no se ha logrado cerrar. Y este gobierno, en vez de creer que tiene que meterle el 15% del presupuesto al ejército de Colombia para derrotar militarmente a estos grupos armados ilegales, para desmontar a las bandas criminales, lo que dice es, yo creo que con esta gente hay que dialogar para que precisamente cerremos la guerra. En ese contexto, lo que tenemos hoy es un Estado que está, desde la voluntad política del gobierno, de su gobierno, tratando de respetar el Estado social de derecho, respetar la Constitución, respetar su mandato de proteger la vida de los colombianos, sean o no sean miembros de actores armados ilegales. Es de todos los colombianos. Ahora, uno no ha escuchado que en el gobierno de Petro hayan falsos positivos. Uno no ha escuchado que este gobierno esté tratando de asesinar gente del ejército y que los esté vistiendo de guerrilleros para decir que va ganando la guerra. ¿Qué es lo que uno ha escuchado? Que en los combates por el control territorial de los grupos armados ilegales terminan asesinando gente. Y al mismo tiempo el gobierno está tratando de negociar con esta gente. Entonces, estamos en una dinámica de guerra entre grupos que todavía también ven al Estado como su enemigo. Y la política de paz total lo que está tratando de hacer es cerrarle el espacio a la guerra. ¿Cómo lo está haciendo? Proponiéndole a los grupos una cosa interesantísima. Les está diciendo, empecemos con unos ceses al fuego bilaterales. ¿Para qué? Para reducir el impacto humanitario de la guerra. Entonces, claro, los grupos armados en mesas en paralelo dicen, listo, Estado, yo a usted no lo voy a atacar. Yo voy a tratar de evitar confrontaciones con usted que tengan un impacto colateral en las comunidades. El problema es que nosotros no tenemos ese al fuego multilaterales entre las organizaciones armadas, porque las organizaciones armadas siguen en la lógica de control territorial, porque todavía no tenemos ningún acuerdo final. Entonces, ¿cómo se explica el asesinato de estos líderes y de estos excombatientes? Se explica porque todavía hay unas dinámicas de guerra activas y porque la apuesta de paz total no ha logrado todavía consolidar un proceso multilateral de cese al fuego y hostilidades, en parte porque hay mucha oposición. También hay un sector de la sociedad colombiana que se opone a la paz total y eso genera una falta de articulación por parte de todo un Estado donde hay un montón de poderes, no solo el Ejecutivo del que hemos hablado un montón, sino que hay unos poderes legislativos que se pueden convertir en un palo en la rueda, hay unas procuradurías, unas fiscalías que son los encargados de investigar realmente los asesinatos de los líderes sociales que no están dando los resultados que tienen. Porque es que ahí es donde la cosa se complica. La gente parece que se le olvida que la unidad encargada de investigar y desmantelar a los grupos armados ilegales que asesinan a los líderes sociales, está en la Fiscalía General de la Nación y es la que menos resultados ha estado entregando. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo se explica la ley de paz total con el asesinato de firmantes y de líderes sociales, pues se explica porque la paz total va por otro lado, pero la Fiscalía parece ir por otro lado. Y entonces, ¿cómo articular un Estado que tiene múltiples poderes, que no están unos supeditados a los otros, para de verdad entender que la visión ambiciosa que se ha planteado Petro, que es la paz total, que es cerrar el conflicto armado en Colombia, es una apuesta de país, es una apuesta de Estado, es una apuesta de sociedad? Y creo que eso culturalmente a mucha gente le cuesta todavía mucho entenderlo y no sabemos si 4 años vayan a ser suficientes.
Bueno, esto es quizá una pregunta sobre el futuro, sobre lo que viene, y es cómo sueñas la paz total, Andrei. ¿Qué lecciones debería recoger este ambicioso proyecto de experiencias pasadas y también de experiencias de otros lugares del mundo?
yo creo que tú me estás haciendo una pregunta de presente. Y aquí es donde voy aprovechando, echo la cuña de cómo estoy yo conceptualizando estas cosas. En mi último artículo, yo hablo de la reconciliación enfocada hacia el presente. Hoy en día, muchos de los donantes y mucha de la gente está pensando un montón en, pensemos en el futuro. Es el futuro donde las cosas pueden ocurrir, ¿no? Entonces se hacen planeación por escenarios. Hay mucho esfuerzo dedicado, hagamos memoria, pensemos en el pasado. Bueno, ¿y qué hacemos con el presente? Porque pareciera que lo más importante que tenemos, que es el presente, es despreciado. ¿Cómo es que en el presente no hay nada que podamos hacer? No, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es darle un enfoque de presente a la paz total. Y el enfoque de presente que la paz total tiene que tener, en el cual nos sentamos en las conversaciones difíciles que tenemos que darnos. Ese es lo que necesita la paz total. Yo creo que la paz total necesita abrir más y más espacios de diálogo para que la gente entienda que negociar con la segunda Marquetalia no es claudicar, y que negociar con la segunda Marquetalia no implica que el día de mañana se acabaron los asesinatos. Es que parar una máquina de guerra es muy difícil. Ahí sí, como dijo nuestro Nobel de Paz, copiándole a otros Nobel de Paz, es más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Lo difícil es ser pacifista o invitar a la construcción de paz cuando uno sigue viendo que hay líderes sociales asesinados. Pero entonces, ¿cuál es la otra opción? Es, no, están matando a líderes sociales, compre equipos, aviones de guerra y vaya y bombardee pueblos enteros y tenga impacto en el medio ambiente, tenga impacto en los ríos, tenga impacto en los niños, en las comunidades. ¿Eso te resolvió el problema que tenías o no tenías? Yo creo que el problema está en que hoy en día, en el presente, no hemos entendido el valor del diálogo, pero hay que ser valiente para sentarse a dialogar y a sentarse a dialogar de las cosas difíciles. Entonces, una mirada de presente para la paz total implica abrir unos espacios para reflexionar sobre esos avances que están ocurriendo, que están llenos de contradicciones y de paradojas. Porque es que para poder cerrar la guerra en Colombia, a todos nos va a tocar poner un pedacito de algo. O sea, no vamos a poder ni seguir ganando las mismas riquezas que ganamos en algunas regiones de Colombia, ni podemos tener las mismas carreteras que hemos tenido en algunas regiones de Colombia, ni podemos tener los mismos cultivos ilícitos que tenemos en algunos lugares de Colombia, ni podemos hacernos los de la vista gorda como nos hemos hecho a lo largo de la historia de Colombia. Y eso implica enfocarnos en el presente. Es que el presente está lleno de oportunidades. El futuro nunca va a llegar. Lo único que tenemos es el presente. Y en el presente, si la gente se da cuenta que en el presente pueden ser protagonistas, yo creo que en Colombia lo que tenemos es un número inmenso de constructores de paz que todavía no se han dado cuenta que tienen ese rol que jugar, y que una vez se den cuenta que pueden ser constructores de puentes, que ellos mismos su reto de construcción de paz pasa por desmontar imaginarios propios, más allá que exigirle al otro simplemente que el otro tiene que cambiar, es que yo también tengo que cambiar para entender el problema desde otra esquina. Si nosotros lográramos eso, la verdadera transformación de Colombia tendría una comprensión en el tiempo y dejaríamos tanto de hablar del futuro y tendríamos más elementos para actuar en el presente y construir el país que queremos, porque ese país se construye en el presente. Es hoy que se construye ese país.
Y por último, Andrei, ¿en dónde se encuentran o en qué lugar se intersectan la paz total y la reconciliación en el país?
Primero, ¿qué entendemos por reconciliación? Si uno ve una paz total, uno podría decir, ¿cómo traduzco yo la paz total en un concepto teórico de uno de nuestros grandes académicos de la resolución de conflictos, Johann Galtung? Uno podría decir, no, la apuesta de paz total es una visión de paz positiva. Es una visión de muy largo aliento, donde uno primero logra el fin de la violencia directa, segundo hace unas transformaciones estructurales y hace unas transformaciones que no solo cambian la dimensión socioeconómica de una sociedad, sino que va más allá y hace unas transformaciones culturales que permite reconstruir el tejido social, permite construir nuevas relaciones. Si uno piensa que esa es la paz positiva, entonces vayámonos al concepto de reconciliación. ¿Qué entendemos por reconciliación? Mucha gente confunde la reconciliación con el perdón, como si fueran sinónimos. La reconciliación no es un sinónimo del perdón. Uno puede tener gente reconciliada que nunca se ha perdonado. Uno puede perdonar sin nunca reconciliarse. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué entendemos por reconciliación? Y sobre eso, así como no hay una definición universal de qué es la paz, pues no hay una definición universal de reconciliación. Pero uno podría decir que básicamente la reconciliación es un ejercicio lleno de paradojas, de tensiones, donde uno trata de reparar un daño causado en el pasado a través de reenfocar el presente para construir un futuro distinto, un futuro donde puedo coexistir a partir de ese daño que existió y donde puedo reconstruir esa relación. En ese orden de ideas, uno puede tener una relación reconstruida que es armónica, sin muchas tensiones, pero también uno puede tener una posibilidad de trabajar con alguien donde hay tensión, pero que a pesar de la tensión, yo trabajo con ese otro porque lo entiendo como una parte fundamental de mi identidad. Eso es lo que un teórico que se llama Andrew Schaaf ha llamado la reconciliación agonista. Podríamos ponerle ese concepto, o sea, que es tensionante. Yo creo que el ejemplo claro de dónde se encuentra la paz total o una paz positiva y la reconciliación, yo diría agonista, pasa por ver unos espacios microscópicos. Ejemplo número uno, Timochenko, que salga y mande una carta diciéndole a Vidal: usted, la JEP, no está cumpliendo con eso, pero nosotros todavía no vamos a tomar las armas. Nosotros estamos dispuestos, estamos comprometidos, nosotros creemos en el Estado de Derecho, nosotros creemos en el presidente Petro, nosotros queremos ir a trabajar con todo el mundo. Pues ahí hay una dimensión interesante. Estoy criticando, estoy elevando la tensión, pero al mismo tiempo entiendo que yo tengo un papel en esta sociedad y que somos parte de la misma nación y que a pesar de la tensión podemos coexistir. El otro ejemplo que me parece interesante es la furia. Yo no creo en este presidente, yo no creo en el ELN, pero aquí estoy en un equipo de negociación, escuchando ciclo tras ciclo y además les estoy exigiendo. Yo aquí no estoy simplemente siendo un notario. Entonces, la paz total se encuentra en que no es posible construir paz positiva en Colombia si nosotros no somos capaces de reconstruir nuestras relaciones que han sido fracturadas por los dolores del conflicto armado. La Comisión de la Verdad es fundamental o fue fundamental al hacer su informe para tratar de ayudarle a muchas víctimas a tratar de repensarse como actores fundamentales de la sociedad colombiana para que puedan ser constructores de paz y para que no estén algunas de ellas, por ejemplo, pidiendo venganza. Pero es esa nueva forma de relacionarnos que es fundamental y es el horizonte de la paz positiva, y yo creo que una paz total es precisamente esa apuesta que nosotros tenemos de largo aliento para que la sociedad colombiana pueda, a pesar de sus tensiones, sentirse reunida a través de un propósito común.
Que la paz sea posible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado. Yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify. Ayúdanos a crecer y a mejorar. Califica nuestros episodios, compártelos, deja tus comentarios y sugerencias. Queremos saber tu opinión.